contigo.
El líder de Umpaco, José Daniel Ferrer, denuncia acoso a los necesitados que se acercan a su sede en Altamira y advierte que tomará medidas. El músico contestatario Michael Castillo es golpeado violentamente por individuos mientras agentes de la policía graban lo sucedido. El joven artista y activista Manuel Cruz es detenido en el municipio del Cotorro y se desconocía su paradero. Artistas intelectuales y activistas cubanos del 27N publica manifiesto político haciendo un llamado urgente para que los cubanos reconquisten el poder. El MINSAP registra 854 nuevos casos de COVID-19 y 8 nuevas muertes por la pandemia. Estados Unidos manifiesta preocupación por el aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania y las acciones agresivas de China contra Taiwán. Ecuador tiene nuevo presidente electo que aleja al país del denominado socialismo del siglo XXI.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:02 minutos. La unidad es lo que cuenta y la Unión Patriótica de Cuba, eso es lo que ha mostrado. Anunció hoy que responderá a las nuevas acciones de acoso del régimen a las personas necesitadas que buscan alimentos y servicios médicos en la sede de Altamira, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de Umpaco, precisó a Radio Martí que en esta ocasión no será con una huelga de hambre. Por otra parte, indicó que continúan los cortes del servicio de telefonía y datos móviles en la sede.
Yo sigo sin conexión a internet. Las dos líneas que yo uso están totalmente bloqueadas. No tienen servicio de llamada ni de conexión a internet. A Nelva, mi esposa, y a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo le devolvieron el servicio en horas de la noche, pero a mí no me lo han restablecido. Yo sigo sin servicio. Creo que la intención es que no transmita en vivo la reanudación de las actividades humanitarias que aquí desarrollamos. El sábado le dimos comida a cerca de una veintena de personas y entre los activistas que pasaron por aquí, pues alimentamos más de 50 personas, pero del pueblo necesitado, de los que acuden en busca de ayuda, una veintena. Y ayer le dimos alimentos a más de 60 personas del pueblo. El régimen, ante esta situación, hoy mandaron nuevamente sus agentes. Hay una decena de agentes en el barrio y lo que están haciendo es intimidando a los casos sociales nuevamente. A las personas pobres los siguen intimidando. Con los activistas hasta el momento no se han metido. Y este tipo de acción represiva, este cerco dirigido a los casos sociales va a tener respuesta también, va a tener respuesta, ya la estamos consensuando, va a haber posiblemente no una huelga, sino un plantón de activistas en las esquinas en cualquier momento, todo depende de cómo continúen las cosas. Ayer más de 60 personas comieron y 12 vinieron en busca de asistencia médica.
Agentes de la Policía Política Cubana graban la agresión cometida este lunes contra el músico Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Ivette Pacheco nos amplía en detalle.
Este lunes fue golpeado el rapero contestatario Michael El Osorbo por dos individuos que lo esperaban en la calle Velascoaín, en La Habana. En la transmisión en vivo a través de Facebook Live se podía ver al Osorbo con la nariz y ropa ensangrentada, mientras afirmaba que uno de los golpes le había desplazado el tabique nasal y que un agente de la seguridad del Estado filmaba la agresión. Así describía lo ocurrido.
Yo lo mismo que siempre, una vez que subí al Estado, como siempre, en su película. Y empiezo a caminar, llego a Velascoaín. Cuando llego a Velascoaín, ve, me sale allí, una columna aquí, un negro como de 2 metros, y me da un piñazo por aquí. Brinco hasta el lado de allá, y allá me estaba esperando otro que no vi, piñazo de nuevo. Ya, y empezaron a darme golpes. Mire, la subí al Estado mirando todo eso, un agente de la subí al Estado filmando eso, ¿viste? Ya de momento, ya, me cogieron el teléfono, me lo arrancaron de la mano y lo rompieron.
Según El Osorbo, estos individuos son agentes de la seguridad del Estado que le decían mientras lo agredían.
Estamos a iniciar en la subida del Estado. Entonces alegan que con los abaguas nadie se mete. Señor, ustedes no son abaguas. De hecho, ustedes no hablan como abaguas. Yo conozco a los abaguas. Los abaguas no hacen eso. Los abaguas en el frente.
refiriéndose directamente a los agentes de la seguridad del Estado que reprimen. Michael El Osorbo expresaba:
esta no es la forma. Lo que has hecho, tú sabes que has hecho ahora mismo. Ahora mismo lo que has hecho es que vaya al masivo facial, narrarle el tabique, viste, no hay problema. Venga para acá y sigamos compartiendo aquí, porque esto es otra historia, bro. No voy a proceder con violencia. Cada vez que me golpe, me vas a hacer más fuerte.
Por otra parte, en la misma transmisión, el también miembro de San Isidro y artista visual Luis Manuel Otero Alcántara reaccionaba a la agresión de que fue víctima este lunes Michael El Osorbo.
Hace una semana no me dejan moverme a mi casa. Alfon, que anda por otro lado, tampoco lo dejan unirse. Entonces, un momento muy determinado, bueno, es como, mira, esto es una mafia, ¿qué cosa es esto? Esto es una mafia.
Días atrás, vecinos del barrio San Isidro impidieron que Michael El Osorbo fuera arrestado por agentes policiales mientras se manifestaban públicamente cantando el tema Patria y Vida, todo transmitido a través de Facebook Live. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el joven artista y activista Manuel de la Cruz fue detenido este lunes en el municipio Cotorro, donde reside en La Habana. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien denunció el arresto a Radio Martí, dijo además que hasta el momento se desconocía su paradero.
Un lunes, como yo lo llamé, bastante cotidiano acá en La Habana, con detenciones arbitrarias. En este caso fue Manuel de la Cruz, el cual, según me informa su mamá, a las 11:45 de la mañana fue detenido por agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en el municipio de Cotorro, municipio exactamente donde reside él junto a su mamá. Los agentes de la seguridad del Estado, al momento en que él trató de darle el celular a su mamá, se lo impidieron, alegando de que tenían que trabajar con el móvil. No sabemos nada de su paradero, estamos averiguando a ver dónde tienen a Manuel de la Cruz. Recordemos que Manuel de la Cruz es un artista, es músico, poeta, también actor. Él interpreta el papel del payaso Desparpajo, el actor que animó una actividad que se pretendía realizar en la sede del Movimiento Damas 955, o sea, el Movimiento San Isidro, y ahí fue su primera detención por parte de la seguridad del Estado. Ya esta es la tercera detención de Manuel de la Cruz, y como bien dije, estamos tratando de investigar a ver dónde se encuentra Manuel y a ver hasta qué hora lo tienen detenido los agentes de la seguridad del Estado.
Este lunes también cumple 10 días en huelga de hambre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, en la prisión conocida por El Pretensado en Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí sentirse preocupada, ya que desde el mes de enero no ha podido comunicarse con él.
La vida de mi hijo se está pagando, ya que hoy hace 10 días que está en huelga de hambre. Yo tuve una información por una fuente confiable de que lo habían metido en una celda y que estaba plantado. No sé nada de su situación, no sé nada cómo se puede estar encontrando, si está, si le han dado golpes, si lo han maltratado. Estos esbirros asesinos, estos castros asesinos lo quieren silenciar al costo que sea posible. Lo temo por la vida de mi hijo. Es lo único que yo tengo en mi vida. Tengo mucha angustia en mi corazón. Yo presiento que algo malo le está pasando. Mi hijo, desde el 27 de enero, no he tenido ningún tipo de comunicación con él. Él está preso en la prisión, El Pretensado, ahí en Santa Clara. He ido varias veces a la prisión para que alguna persona me dé la cara, me dé el frente, algún guardia, el jefe de la prisión, Dixán Aguilar López, y nadie me quiere dar respuesta. El por qué no le dan teléfono. Yo siento que algo malo le debe estar pasando, por eso no le quieren dar teléfono. Yo le pido al mundo que ponga los ojos en mi hijo, que pongan sus ojos en mi hijo, en la situación por la cual él está atravesando hoy, y que vean por qué estos castros asesinos, el mundo entero sabe de lo que son capaces. Mi hijo se llama Didier Eduardo Almagro Toledo, y quiero que el mundo entero sepa que lo voy a defender al costo que sea necesario.
Próximo a celebrarse el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba entre el 16 y 19 de abril en La Habana, el grupo de artistas, intelectuales y activistas cubanos denominado 27N ha publicado este lunes un manifiesto político haciendo un llamado urgente a los cubanos a reconquistar el poder. El documento pide con urgencia libertades políticas, de expresión, creación, de protesta o manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, debate abierto y público, liberación de los presos políticos, entre otras, libertades económicas, legalización de medios de comunicación independientes y derecho de asociación. El 27N surgió tras la inédita manifestación del 27 de noviembre de 2020, cuando unos 300 artistas e intelectuales se manifestaron frente al Ministerio de Cultura para reclamar libertad de expresión y un diálogo con las autoridades, luego que la policía desalojó por la fuerza a 14 miembros del movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre por 10 días. Y hablemos del coronavirus, ya que las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes 854 casos nuevos de COVID y 8 fallecidos a causa de la enfermedad. Con estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 11 de abril, se eleva a 87.385 el total de contagios y a 467 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, permanecen hospitalizados 24.945 pacientes, de los cuales 4.962 son casos activos. 3.661 tienen síntomas sospechosos. El resto está en vigilancia. Del total de ingresados, 58 reciben atención en sala de terapia intensiva, de ellos 33 en estado crítico y 25 graves. Por provincias, La Habana continúa siendo la más afectada, con 424 casos nuevos, seguida de Matanzas, que tiene 112, Granma 84 y Santiago de Cuba 65 casos. Y a propósito, continúa el secretismo oficial con las nuevas restricciones que se implementarán en La Habana por el COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Luis Antonio Torres Iribar, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, en una reunión del Grupo de Trabajo sobre el COVID-19, señaló que las medidas restrictivas están en consulta actualmente con la máxima dirección del país. En el parte dominical, las autoridades confirmaron la primera muerte infantil de COVID. Se trata de una niña de 4 años de edad. Mientras que residentes en la capital cubana afirman que el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis en medio del rebrote de la pandemia y su principal propósito con las nuevas medidas es intentar controlar el malestar social existente. El periodista independiente Vladimir Turrudo, en el municipio de Arroyo Naranjo, señala que allí la crisis es total.
El tema de las colas es una tarea pendiente del régimen cubano. No creo que las medidas restrictivas sean una solución inmediata para cortar la transmisión del virus.
Desde Cojima, La Habana del Este, el desabastecimiento alcanza a las tiendas en moneda libremente convertible, cuenta la comunicadora Ileana Hernández.
Están amenazando con cerrar. Hay muchos militares en la calle vestido de civil, escuchando el descontento de las personas. Está todo el mundo que no sabe qué va a pasar aquí. Y más que ahora hay 5 cepas.
En 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que los dirigentes del país deberían renunciar por su incompetencia.
Ellos tienen una papa caliente en la mano y no saben dónde la van a poner ni cómo la van a soltar, porque la situación cada día se empeora.
El científico Oscar Casanellas concluye que si continúan las colas, ningún valor tendrán las nuevas restricciones.
Todas estas medidas, las que tenemos actualmente con el toque de queda en La Habana a las 9 y las futuras estas que se están anunciando, es más bien una justificación para aumentar el control social.
Enrique Díaz, periodista independiente que vive en Marianao, expresa que ahí se hacen colas para ver si van a vender algo.
Sales a la calle a buscar qué comer y no encuentras nada.
Y desde el casino deportivo en el Cerro, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, Pedro Acosta, responsabiliza al gobierno por el mal manejo de la pandemia.
El culpable es el Estado, porque no saben cómo van a resolver esta situación, ni la alimentación, ni la subida indiscriminada de los precios, que es una locura.
El gobierno cubano admitió que no tiene dinero para importar vacunas contra la COVID-19. Así lo reconoció el doctor Luis Herrera Martínez, asesor científico y comercial del grupo BioCuba Pharma, en una entrevista con el portal estatal Cuba Debate. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud han dado la categoría de excelencia a la vacuna cubana Soberana 2, como aseguran los rumores en redes sociales. La agencia de prensa EFE, en su sección de EFE Verifica, reporta que en Twitter y Facebook aparecen informes falsos de que la OMS ha reconocido el máximo nivel de calidad de la vacuna cubana anti-COVID. Consulta y consultada por la EFE, la OPS confirmó que ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe, pero que no se ha hecho esa calificación. La entidad aclaró que la OMS no califica las vacunas y recordó que la Soberana 2 aún no terminó su fase de pruebas clínicas. De la misma manera, y ante la viralización de los mensajes, BioCuba Pharma, grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de Cuba, aclaró a través de Twitter el 11 de abril que se trata de una noticia falsa. Y hablando de la plataforma Cuba Humanista, esta propuso al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y también decidió legislar la educación. Yolanda Huerga amplía.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yatzi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas, que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar, conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales, con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
...26 grados en Santi Espíritu, que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras en Cuba dominan débiles altas presiones, el Centro de Huracanes de Miami ha emitido un mensaje de alerta para toda la región del Caribe Oriental, específicamente para las vecindades de la isla de San Vicente en el arco de las Antillas Menores, donde el volcán Le Soufriere se ha mostrado muy activo en las últimas horas. En opinión de los especialistas del Centro Huracanes, las cenizas y los fragmentos de roca despedidos por el volcán están reduciendo en alto grado los índices de visibilidad para la navegación, con peligro para la vida, y urge a los navegantes del área que cualquier evento especial lo deben reportar al teléfono del Centro de Huracanes 305-229-4424. Repetimos el teléfono del Centro de Huracanes, 305-229-4424. En cuanto a Cuba, el pronóstico es el siguiente: cielos parcialmente nublados con actividad de lluvias y chubascos aislados más frecuentes en zona de la costa norte occidental. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:18 hablemos de Venezuela, porque durante una transmisión en vivo a través de Facebook, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, conversó con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien se refirió a la falta de vacunas contra el COVID-19 en su país.
¿Cuáles son las condiciones que está enfrentando el personal sanitario en Venezuela y cuáles consideras que deberían de ser las condiciones para atender una pandemia de estas envergaduras en un país como Venezuela, que enfrenta una crisis humanitaria compleja?
Hoy trabajar en Venezuela es un acto heroico. Hoy más de 456 trabajadores de la salud han perdido su vida con clínicas sugestivas de COVID-19. ¿Cómo no la vamos a perder? A pesar de que ya Israel está cerrando sus unidades COVID, gran parte de países del mundo responsablemente, en atención a ese deber indelegable de preservar la vida de los trabajadores sanitarios, han tenido acceso a la vacuna con una prioridad absoluta. Los estados han sido responsables en dotar de equipos de bioseguridad. Hoy los trabajadores de la salud venezolana estamos laborando sin vacuna, a pesar de que en el país ya han llegado 800.000 dosis. No hemos tenido el acceso a la vacuna en un 100% como personas personal prioritario. Nuestros salarios son salarios que son muy graves. Una enfermera, un enfermero, en este momento mensual puede llegar a $6 mensuales con una cesta básica que está rondando los $300. Y digo esto para hablar un poco de la curva de pobreza extrema. La Organización de Naciones Unidas establece que cuando un trabajador devenga menos de $1.9 diario está en extrema pobreza. Un trabajador venezolano, un trabajador de la salud venezolano, escasamente llega a $6 mensuales.
El régimen de Nicolás Maduro anunció que producirá 2 millones de vacunas cubanas al mes a partir del mes de agosto de este año. Aymara Lorenzo está en Caracas.
En medio de un sostenido incremento de casos de coronavirus en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que con la firma de un convenio con Cuba producirán el antídoto Abdala, que ni siquiera ha culminado la fase 3 de ensayos clínicos.
Producir 2 millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, ya por allá para el mes de agosto, septiembre. Y asimismo vamos a producir las otras vacunas que estamos firmando en el mundo con Rusia, con China y con otros países.
Maduro hizo el anuncio justo este domingo cuando China reconoció públicamente que el antídoto que han producido no ha cubierto las expectativas planteadas. En las últimas 24 horas, el régimen de Maduro anunció 1.101 nuevos contagios por coronavirus y la oposición la existencia de un mercado negro de las vacunas rusas y chinas que han llegado a Venezuela. Rafael Orihuela, epidemiólogo y ministro de Sanidad, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen con el anuncio busca evadir responder por qué en Venezuela no se ha iniciado un plan masivo de vacunación ni sobre la supuesta negociación que anunció en diciembre de 10 millones de vacunas rusas que no han llegado a Venezuela.
No hay forma de que puedan decir algo racional para Venezuela y en vista de lo que está ocurriendo, que es que el pico es muy alto de casos y los muertos son muy importantes, el gobierno está en la responsabilidad de decir la verdad al país. Ese proyecto de vacuna supuestamente copia cubana es un fraude y eso lo vamos a ver pronto y quien sufrirá es el pueblo venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hablaron este lunes sobre el aumento de la presencia militar rusa en la frontera de Ucrania. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken y Stoltenberg abordaron varias cuestiones, incluyendo la necesidad inmediata de que Rusia cese su agresivo despliegue militar a lo largo de la frontera de Ucrania y en la Crimea ocupada. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, a propósito dijo que Estados Unidos está preocupado por las acciones agresivas de China contra Taiwán. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, Blinken advirtió que sería un grave error que cualquiera intente cambiar el status quo en el Pacífico Occidental por la fuerza. El audio es cortesía de NBC.
What we've seen and what is of real concern to us is...
Él dice que lo que se ha visto y lo que realmente preocupa son las acciones cada vez más agresivas del gobierno de China dirigidas a Taiwán, lo que aumenta las tensiones en el estrecho y que tienen un compromiso con Taiwán en virtud de la Ley de Relaciones de Taiwán, un compromiso bipartidista que ha existido durante muchos años para asegurarse de que Taiwán tenga la capacidad de defenderse. El gobierno chino culpó el jueves a Estados Unidos por las tensiones luego de que un buque de guerra estadounidense navegara cerca de Taiwán. Blinken también contestó a una pregunta sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19 y el informe inicial de la Organización Mundial de la Salud. El secretario de Estado expresó que él cree que China sabe que en las primeras etapas del virus no hizo lo que tenía que hacer, que era dar acceso en tiempo real a expertos internacionales y compartir información. Y uno de los resultados de ese fracaso fue que el virus se salió de control más rápido y cree que con resultados mucho más atroces que si se hubiera enfocado de otra manera. Añadió que ahora lo que China y otros países tienen que implementar es un sistema de seguridad de salud global fuerte para asegurarse de que esto no vuelva a suceder y, si volviera a suceder, poder mitigarlo. Y eso significa hacer un compromiso real con la transparencia, con el intercambio de información, con el acceso de expertos, fortalecer la Organización Mundial de la Salud y reformar la organización para que pueda hacerlo, y que China debe jugar un papel en eso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. La hora de la verdad mañana en la Champions League. Partidos de vuelta de los cuartos de final a las 3 p.m. hora de Cuba, en Francia. El Bayern de Múnich va a tener que remontar el resultado adverso de la semana pasada y derrotar al Paris Saint-Germain si espera clasificar a las semifinales de la Champions. Ustedes recordarán que el Paris ganó en Alemania 3-2 y el Bayern de Múnich va a tener que jugar mejor que nunca. A esa misma hora, el Chelsea de Londres, jugando en Sevilla, va a hacer todo lo posible por despachar al Porto. La semana pasada el Chelsea ganó 2-0 y tiene prácticamente asegurado el pasaporte para las semifinales. Luego el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid estará jugando en Inglaterra contra el Liverpool. La semana pasada el Real Madrid derrotó a los ingleses 3-1. Así que es dueño de su propio destino, mientras que el Manchester City va a tener que jugar en Alemania contra el Borussia Dortmund. El Manchester City ganó 2-1 la semana pasada, pero ese gol de visita que marcó el Dortmund podría significar mucho en el partido de vuelta. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA y luego vamos a terminar con la pelota. Resultados finales, los 76ers aplastaron a los Mavericks de Dallas 113-95, victoria 37 del año para los 76ers. Los Lakers de Los Ángeles perdieron en Nueva York contra los Knicks 111-96, increíble pero cierto, los Lakers con 33 victorias perdieron contra los Knicks que ahora tienen 28. El resto de los partidos acaban de comenzar, el único que acaba de terminar, los Espuelas de San Antonio derrotaron a Orlando Magic 120-97. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hice todo lo posible por darle tiempo al partido de los Marlins y Atlanta que terminara, pero están en extra innings y me temo que van a esta cosita inventada con jugador en segunda base en el décimo inning. 3-3, parte baja del noveno, todavía está bateando Atlanta y tiene dos hombres en base. Resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Grandes Ligas. Tampa Bay Rays derrotó 1-0 a los Texas Rangers. Lo ganó Glasnow, lo perdió Hearn y Castillo con su tercer rescate. El único cubano que participó fue Randy Arozarena y se fue en blanco. No jugó Yandy Díaz. Los Yankees de Nueva York derrotaron 3-1 a los Azulejos de Toronto. Y en este partido que ganó Garrett Cole, lanzando 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, Aroldis Chapman con su primer rescate de la temporada, 1 inning completo, 1 hit, 2 ponches. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., el left fielder, 1 boleto, se fue en blanco, 1 boleto en 3 turnos al bate, fue lo mejor que le pasó. Vladimir Guerrero, 1 hit, Dante Bichet, 1 hit, pero eso fue todo, no hubo mucha ofensiva en este partido para el equipo de Toronto. Los Padres de San Diego derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-2. Lo ganó el japonés Yu Darvish y ahora tiene efectividad de 3.06. Lo perdió Oviedo. Y en ese partido, 10 hits para el equipo de San Diego, que ahora tiene 8-3. Igual que los Dodgers, los dos con los mejores récords en la Liga Nacional. Partidos que están en este momento en el octavo inning, Milwaukee derrotando a los Cachorritos de Chicago 6-1, está bateando Anthony Rizzo. Los Nacionales de Washington derrotando por ahora a los Cardenales 5-2 en la parte baja del octavo inning. Los Tigres del Detroit blanqueando a los Astros de Houston 6-0 en el séptimo inning. Los Angelinos doblegando a los Reales de Kansas City 6-3. Y los Medias Blancas de Chicago en el séptimo inning empatados con los Indios de Cleveland 3-3, mientras que los Atléticos de Oakland están derrotando a los Diamondbacks de Arizona 1-0. Cincinnati 2, San Francisco 0, ese partido en el cuarto inning. Y los 3 partidos pospuestos hoy, 2 de ellos por mal tiempo, Filadelfia en Nueva York, es el segundo día consecutivo que un partido de los Mets es pospuesto por aguaceros. Y Seattle, los Marineros iban a jugar en Baltimore contra los Orioles, ha estado lloviendo. Eso significa que mañana tenemos un récord de 17 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo 2 doble carteleras. Así es, los Marineros de Seattle contra los Orioles de Baltimore van a jugar 2 partidos. Y me están diciendo, depende cómo vayan las cosas en Minnesota, también los Medias Rojas contra los Mellizos. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. No se preocupen, estaremos con ustedes mañana. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos en el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A pocos días del inicio del octavo congreso del Partido Comunista, la corriente agramontista, la más antigua y nutrida organización de juristas independientes cubanos, ha emitido una declaración en la que demanda el inicio de un cambio profundo que saque al país de la honda crisis económica, política y social que padece. Yolanda Huerga amplía.
La corriente agramontista, una agrupación de abogados independientes, criticó la falta de pluralidad en la isla y la ausencia de elecciones democráticas que depositen la autoridad en aquellos representantes elegidos por el pueblo.
Esta declaración la hemos emitido en vista del estado verdaderamente catastrófico en que está sumida nuestra isla, nuestra república,
dijo René Gómez Manzano, presidente de la entidad.
La situación desastrosa de la economía del país, que no está vinculado con la pandemia, sino que es muy anterior al surgimiento de ella, y vinculado también con la mal llamada tarea ordenamiento.
En una declaración publicada este lunes, la organización hizo un severo balance de los descalabros padecidos por la nación bajo la dirección de un partido único. Por otra parte, el manifiesto enfila su objetivo hacia aquellos que se reunirán para decidir el destino inmediato de la isla y convoca al retiro de la gerontocracia enquistada en la conducción del país.
Ante esta situación que confronta el país, los abogados agramontistas consideramos que era nuestro deber emitir una declaración expresando nuestros puntos de vista sobre la situación nacional.
La declaración de los juristas independientes hace hincapié en el doble rasero que mantiene el régimen a la hora de valorar la participación social en la gestión pública y lo tilda de contradictorio con la imagen que desea imponer a nivel internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se echan a perder productos en los campos cubanos en medio de la escasez de alimentos, es lo que informa la periodista Jonay Sánchez y nos amplía José Luis Ramos.
Esta vez le ha tocado el turno a los melones.
Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, dijo que por culpa de la estatal Acopio, una cosecha de melones se echa a perder en los campos de Sandino, municipio de Pinar del Río.
Porque la disfuncional estatal Acopio, este gran y mastodóntico esquema intermediario entre los surcos, los campos cubanos y los mercados, pues no pasa a recoger los productos porque simplemente no tiene combustible, no se organiza bien, es ineficiente, está marcado por todos los defectos de disfuncionalidad que tiene el propio sistema económico cubano.
Una productora agropecuaria del municipio de Cabaiguán, en Santi Espíritus, denunció el pasado 3 de abril la incompetencia de Acopio. Yamile Bombino tiene un contrato de entrega de 400 quintales de tomate con la empresa, pero la cosecha se estaba echando a perder en el campo por el incumplimiento del Estado, según reportó recientemente Sánchez. El Estado prohíbe a los campesinos vender por su cuenta de manera autónoma los melones, destacó Joanny desde La Habana en su podcast.
Esto se repite una y otra vez. Yo he vivido imágenes de este tipo. Recuerdo cuando estaba a inicios de los años 90 en un preuniversitario en el campo que trabajábamos mucho el plátano y vi durante días y días echarse a perder, rodearse de moscas y convertirse en totalmente desechos toda una cosecha de plátanos frutas en un momento del periodo especial en que mis padres en la capital y muchas personas que yo conocía no tenían nada que llevarse a la boca. Así que esto es una historia repetida que seguirá así mientras tanto, como dijimos en este programa, no se le termine de torcer el cuello a Copiocine, esa disfuncional entidad estatal que está siendo ahora mismo un freno, no solo para las fuerzas productivas, sino también para que los alimentos lleguen a los platos cubanos.
Y este es un problema del sistema que es inoperante e ineficiente económicamente, señalan muchos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La activista Lisset Naranjo Girón, delegada del Movimiento Opositores por una Nueva República, murió el viernes en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside esa organización opositora.
Recibimos la triste noticia que había fallecido nuestra hermana, amiga, patriota, delegada del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República y de la Resistencia Cubana. Madre, abuela, buena hija, buena madre, buena amiga y patriota, Lisset Naranjo Girón. Una patriota joven con 36 años se nos va. Siempre estuvo presente en nuestra lucha hasta que enfermó de los riñones. 3 veces a la semana tenía que ir al hospital IPK para hacerse las diálisis. Me dicen que le dio un paro respiratorio y no lo pudo rebasar. Nuestro movimiento llora a esta patriota que se nos va para el cielo, donde está nuestro Señor Todopoderoso Jehová, que desde ahí nos guiará. Nuestras condolencias a sus padres, hijas, nietas y familia. Siempre estará presente en nuestros corazones. En paz descanse de tus hermanos, amigos, que siempre te quisieron, del Movimiento Democracia, Movimiento Opositores por una Nueva República, y en nombre de todos aquellos que luchan por la dignidad, la libertad y la democracia de nuestra patria.
Y al cumplirse 2 años del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia, a mano de terroristas del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, el gobierno de Kenia expresa esperanza de que el cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa estén vivos. No obstante, Ernesto Gómez Díaz, embajador de Cuba en ese país africano, dijo a la agencia EFE que no había nada nuevo sobre los secuestrados. Las posiciones que ocuparon estos 2 galenos cubanos en el Mandera County Referral Hospital eran consideradas delicadas por las propias autoridades de salud de Kenia. El 12 de abril de 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban como de costumbre en un convoy al referido hospital con escoltas armados, cuando fueron interceptados por supuestos militantes de Al-Shabaab. Y el prisionero político guantanamero Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva más de 30 años encarcelado, no está recibiendo la atención médica necesaria en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde le limitan severamente las llamadas telefónicas. Desde el exilio en los Estados Unidos, Juan Carlos Herrera Acosta, expreso de conciencia del Grupo de los 75, hizo llegar la denuncia a Radio Martí.
El prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce se encuentra confinado en la tenebrosa prisión de máximo rigor Kilo 8, régimen especial en Camagüey, conocida como Se me perdió la llave. Leoncio Rodríguez denunció en días pasados la falta de atención médica que sufre y que igualmente padece la población penal en general. Los carceleros no le permiten la entrada de aseo personal hace más de 4 meses como medida vengativa y punitiva por su postura de denuncia constante a las flagrantes violaciones que sufren los reos confinados en la peor de las prisiones cubanas. Igualmente, el prisionero político fue privado del derecho al uso del teléfono por 1 mes. Según las autoridades carcelarias y de la policía política por sus constantes denuncias, Leoncio Rodríguez Ponce lleva más de 30 años encarcelado por diferentes delitos como son atentado a la figura de Fidel Castro, desorden penitenciario y atentado, entre otros, que tornan mucho más draconiana su condena. El prisionero político es oriundo de la provincia de Guantánamo. También debo denunciar esa tenebrosa prisión Kilo 8, conocida por Se me perdió la llave, el hacinamiento que padecen los prisioneros, la alimentación pésima, carente de valor calórico y proteico y putrefacta. Sin pandemia, las cárceles de Castro sufren de brotes diarreicos, amebiasis, sarna, hepatitis y desnutrición total.
Y la canciller de España ha elogiado el nivel de las relaciones con Cuba, pero ha evitado referirse a la represión contra el movimiento San Isidro. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, aseguró que las relaciones entre Madrid y La Habana gozan de buena salud y son cordiales, francas, claras y fluidas, aunque, según dijo, ambos gobiernos no están de acuerdo en todos los temas. En una entrevista con los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, la canciller española no respondió a una pregunta sobre la situación delicada del movimiento San Isidro en Cuba. En cambio, dijo que habla regularmente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Según González Laya, España sigue interesada en la economía y la inversión española en Cuba, aunque apuntó que existen otros ámbitos, como el de la sociedad civil y cuestiones más políticas, en los que hay puntos de mayor y menor acuerdo. A la pregunta de cuál postura defiende España en las cuestiones de índole política, la canciller respondió que siempre busca hacer valer el sistema español, que es el de la democracia y el respeto de los derechos y las libertades. Además, indicó que tales asuntos forman parte del diálogo con las autoridades cubanas con respeto y firmeza. En este sentido, dijo que ambos gobiernos mantendrán un diálogo muy franco en la próxima cumbre iberoamericana del 21 de abril en Andorra. En otro momento de la entrevista con los periódicos del grupo Prensa Ibérica, Arancha González Laya elogió el cambio de postura de Estados Unidos con sus socios y aliados europeos, aunque, según dijo, todavía quedan otros sectores, como las medidas de Estados Unidos bajo el esquema Helms-Burton, que castiga a los inversores extranjeros en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
10:40, tenemos 26 grados en Matanzas, intervalos nubosos. En otras noticias de América Latina destacamos las elecciones en Ecuador. El virtual ganador de las mismas fue Guillermo Lasso, de la derecha. Su victoria aleja al país del denominado socialismo del siglo XXI. En Quito está Giselle Jacome.
Los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a quién dirigirá su país por los próximos 4 años. Con una campaña que se intensificó en las redes sociales, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, logró más de 52,50% de los votos de cerca de 10 millones de personas habilitadas para sufragar. Pasadas las 21:30 del domingo 11 de abril, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados oficiales, y ante esto, el candidato electo agradeció a los ciudadanos.
Han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Andrés Arauz, candidato correísta, una vez cerradas las urnas, a las 17 horas, mencionó que esperaría los resultados oficiales, puesto que una encuestadora reportaba a boca de urna resultados favorables a Guillermo Lasso, mientras que la otra, afín al correísmo, señalaba un empate técnico. Pero a medida que avanzaba el conteo, la diferencia se fue haciendo mayor. Una vez anunciados los primeros resultados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato Arauz aceptó la derrota.
Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral.
Arauz también señaló que llamaría al presidente electo para felicitarlo por su triunfo, mientras el expresidente Rafael Correa reconoció que las proyecciones que habían tenido sobre la campaña habían sido erradas y en su cuenta de Twitter le deseó suerte a Guillermo Lasso, señalando su éxito será el de Ecuador. Miles de ecuatorianos salieron a las calles para festejar el triunfo de la democracia y celebraron hasta entrada la madrugada. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hablemos de Perú, donde también hubo elecciones. Como se anticipaba, irá a segunda vuelta electoral y hasta ahora el conteo oficial de votos anticipa un ganador y una disputa por el segundo lugar. Desde Lima, amplía Edgar Acuña.
Tras una jornada electoral sin precedentes por la pandemia del nuevo coronavirus y pese a algunas dificultades, a las 7 de la noche del domingo se cerraron las mesas de sufragio, en donde millones de peruanos ejercieron su derecho al voto como parte de las elecciones generales del 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, emitió cerca de la medianoche los primeros resultados oficiales a las elecciones presidenciales. Hasta el momento, la elección es liderada por Pedro Castillo, quien pasa a la segunda vuelta. El segundo lugar aún se encuentra peleado por las candidaturas de Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, estos tres representantes de la derecha peruana. En sus primeras declaraciones, el candidato de Perú Libre agradeció el voto de los pueblos olvidados y aseguró que este triunfo se debe al hartazgo de la ciudadanía.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros, pero ¿cómo dejan al país?
Hasta el momento, la OMPE ha contabilizado los votos totales cerca del 50%. Se espera que para el martes ya se tenga el resultado final. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Pero también hubo elecciones en Bolivia, aunque regionales. Cerró un desafiante proceso electoral con derrota para Evo Morales. En medio de la pandemia, tras la crisis de 2019, los bolivianos eligieron en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y también Pando. Jorge Orellana.
Los bolivianos eligieron el domingo en segunda vuelta a los gobernadores de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. El último ciclo de un desafiante calendario electoral en Bolivia tras la crisis política y social del 2019 y en medio de una pandemia. La jornada transcurrió con tranquilidad, pero con menos participación de los más de 2,7 millones de bolivianos que estaban habilitados para votar. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo:
el conteo de votos se está llevando adelante con normalidad. Las cuatro salas plenas de Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando, hay que recordar que se tiene el plazo de una semana. Sin embargo, hay el compromiso de poder avanzar lo más rápido posible en el cómputo.
Según los resultados, a boca de urna, Damián Condori Herrera, de Chuquisaca Somos Todos, adelantó su victoria sobre Juan Carlos León del MAS. En tanto, en Tarija, tras el cierre de mesas e inicio del cómputo oficial, el candidato de Unidos, Óscar Montes, dijo que de acuerdo con el conteo rápido en boca de urna, los resultados preliminares de la segunda vuelta lo posicionarían con 10 puntos porcentuales sobre Álvaro Ruiz, también candidato del MAS. En La Paz, los frentes son más cautos al contar con equipos de conteo. Prefieren esperar los resultados oficiales. En Pando, se prevé el triunfo de Regis Richter del movimiento Tercer Sistema frente a Miguel Becerra del MAS. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, Nicaragua inicia el proceso de elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y se prepara para posibles reformas también a nivel electoral. De eso nos habla desde Managua, Aliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua se reúne hoy con el objetivo de aprobar una resolución que permita recibir propuestas de aspirantes para ocupar 10 cargos dentro del Consejo Supremo Electoral, 7 magistraturas oficiales y 3 suplentes. El presidente de este poder del Estado, el sandinista Gustavo Porras, anunció también la conformación de una comisión especial de carácter constitucional que se encargará de los aspectos electorales en el país y que estaría integrada en su mayoría por diputados sandinistas y sus aliados.
Para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial y miembro de la Alianza Cívica, reaccionó al anuncio y dijo que lo que corresponde a partir del inicio de la convocatoria es observar el contenido y la profundidad de las reformas que el gobierno planea iniciar a partir de hoy. El precandidato insistió en que estas reformas deben ser consensuadas con los sectores sociales y políticos del país para garantizar que las votaciones reflejen las aspiraciones democráticas de los nicaragüenses.
Pueden haber solamente dos caminos: unas reformas electorales profundas que lleven efectivamente a lo que ha sostenido la oposición nicaragüense en su conjunto, o el otro camino, que es probablemente el que va a escoger la dictadura, llevar a reformas electorales cosméticas.
Una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 23 de octubre de 2020 estableció que a más tardar en mayo de 2021, en Nicaragua deben realizarse reformas electorales profundas que garanticen elecciones creíbles y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, comentó en redes sociales que su gabinete sostuvo esta tarde una reunión importante con Juan González, funcionario de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Muy productiva reunión tuvimos con Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció Duque en su cuenta de Twitter. Dialogamos, entre otros, sobre reactivación segura, trabajo coordinado contra el narcotráfico y crimen transnacional, así como preservación del medio ambiente, detalló el mandatario colombiano. De otra parte, Chile promulgó una nueva ley que facilitará las expulsiones administrativas de inmigrantes. El objetivo es poner orden a través de una política de migraciones ordenada y segura que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal, dijo el presidente Sebastián Piñera. La nueva norma reemplaza una existente desde 1975. Si con la ley anterior un extranjero podía llegar a Chile con trámite de turista y luego cambiar su situación a trabajador en el país, esto no se podrá hacer con la nueva normativa. La nueva ley permite que los extranjeros que quieran venir a Chile, dijo el presidente, lo hagan diciendo la verdad respecto de sus intenciones, evitando engaños y abusos, por lo que necesitarán solicitar la visa antes de llegar al país, dijo Piñera. Y a las 10:49 hablemos de la Organización Mundial de la Salud, que advierte que la pandemia está en un punto crítico porque siguen aumentando los casos.
La Organización Mundial de la Salud lanzó el lunes un llamado de atención ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19, asegurando que la pandemia podría ser controlada si se toman las medidas adecuadas.
Estamos en un punto crítico de la pandemia. La trayectoria de esta pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva. Hemos tenido más de 4.400.000 nuevos casos reportados la semana pasada. Si lo comparamos, hace un año teníamos unos 500.000 casos reportados por semana. La semana pasada tuvimos 4.400.000 casos. Si miran nuestro sitio, la curva y la trayectoria de la pandemia está creciendo exponencialmente. Esta no es una situación en la que queremos estar a 16 meses después del inicio de la pandemia.
La OMS apuntó especialmente a varios países de Asia y Medio Oriente, donde se ha registrado un fuerte aumento de casos. El organismo señaló que se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero recordó que las campañas de inmunización deben estar acompañadas por las medidas de distancia física, uso de mascarillas, higiene de manos, ventilación, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena. La Agencia de Salud de la ONU igual indicó que hay razones para ser optimistas, como la disminución del número de casos y de muertes durante los dos primeros meses del año, lo cual demostró que el virus y sus variantes pueden ser detenidos.
Islandia superó este lunes a Brasil como la segunda nación más afectada por el coronavirus, con más de 13 millones y medio de casos acumulados. La segunda ola de la enfermedad y su rápida propagación amenaza con abrumar el sistema de salud de la India, anota la agencia francesa de prensa. De acuerdo con el parte del Ministerio de Salud citado por la agencia EFE, en las últimas 24 horas el país confirmó más de 168.000 nuevos casos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia y el sexto día consecutivo en superar sus propios récords nacionales. Y centenares de personas han protestado en la capital italiana este lunes en contra de la semana de cierre de los restaurantes a causa del COVID-19.
Protestas por el cierre de restaurantes en Roma. Cientos de personas se manifestaron el lunes en contra de las restricciones dictadas para contener los contagios de COVID-19. La policía antimotines replegó al grupo en la plaza central para evitar que llegara al Chigi Palace, donde se encuentra la oficina del primer ministro. Miembros de la extrema derecha, mostrando banderas tricolores, se unieron a la protesta y algunos lanzaron botellas, bombas de humo y explosivos a la policía. No podemos seguir así. Somos buenas familias, somos buenas personas, gente que no suele salir a la calle. Pero estamos aquí porque no podemos seguir más. Nos hicieron esperar meses, meses, meses. Haremos algo, haremos algo, haremos algo, y no han hecho nada. Italia ordenó cerrar todos los restaurantes, bares y cafés y solo pueden vender para llevar. Las medidas de aligeramiento recientes en algunas regiones nunca incluyen la reapertura del sector restaurantero. Al ministro Speranza quiero decirle esto. Reduzca su salario en un 80% y veamos cuántas de estas personas lo lograrán, porque no puedo mantener mi empresa abierta así. El primer ministro Mario Draghi dijo la semana pasada que espera aligerar las medidas anti-COVID antes de fin de mes, pero esperará nuevas informaciones en materia de salud antes de decidir.
Y la líder civil derrocada en Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue acusada con un nuevo cargo criminal, mientras avanza la dura represión de la Junta Militar contra la disidencia. De ello nos habla Jorge Orellana.
Cientos de personas marcharon y viajaron en motocicletas para protestar contra el golpe militar de febrero pasado, cerca de la ciudad de Dongbei, en el sur de Myanmar. La líder civil derrocada en Myanmar, Aung San Suu Kyi, fue golpeada con un nuevo cargo criminal. Mientras avanza la dura represión de la Junta contra la disidencia, la premio Nobel de 75 años de edad no ha sido vista en público desde que fue detenida en las primeras horas del 1 de febrero, cuando los militares depusieron a su gobierno y tomaron el poder. Los generales han utilizado métodos cada vez más brutales para tratar de sofocar un creciente movimiento de protesta contra su gobierno, mientras que Suu Kyi enfrenta una serie de cargos criminales que podrían hacer que se le impida de por vida seguir en el cargo. El abogado de la líder civil detenida Aung Suu Kyi, Kim Man-soo, dijo: Aung San Suu Kyi fue acusada nuevamente de un delito más, que es la misma ley, bajo la misma ley, y bajo la misma sección, la Ley de Gestión de Desastres, sección 25. Pero este es un nuevo caso. Y el demandante del caso es Uy Nayi Nai, alias Yu Tun Min Aung. No podemos saber con certeza si es un funcionario de un ministerio o un civil. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y los príncipes Enrique y Guillermo rindieron homenaje a su abuelo, el difunto príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, fallecido al fin de semana.
Emotivo homenaje de los príncipes Guillermo y Enrique a su abuelo Felipe, esposo de la reina Isabel II, fallecido a los 99 años. Tras llegar a Londres, procedente de California, donde vive ahora con su esposa Meghan, Enrique habló de un hombre de servicio, honor y gran sentido del humor. Su hermano Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono tras su padre Carlos, afirmó que echará de menos a este hombre extraordinario. La Cámara de los Lores y la de los Comunes acortaron sus vacaciones de Semana Santa para celebrar un homenaje en el Palacio de Westminster, del que participó el primer ministro Boris Johnson. Debido a la pandemia, el funeral del príncipe Felipe, que se celebrará el sábado en el Castillo de Windsor, solo podrá acoger a 30 personas de su círculo privado. El retorno de Enrique para el funeral reavivó la esperanza de una reconciliación familiar, luego de que abandonara sus obligaciones reales hace un año. Pero su esposa Meghan, embarazada de su segundo hijo, se quedó en Estados Unidos, ya que el médico le desaconsejó viajar, precisó el Palacio de Buckingham.
Luces, cámara, acción. ¿Qué ha pasado en el mundo del entretenimiento? Ya que los artistas Sir Elton John, Dua Lipa, ha finalizado ya los ensayos. Todo porque la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que va a ser el domingo 25 de abril, ya casi llega. Ambos van a cantar un dúo sensacional. De ello, Alejandro Escalona tiene esto y más.
Elton John y Dua Lipa finalizaron ensayos para la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que será el domingo 25 de abril, en la que ambos cantarán a dúo. El Rocketman también está invitando a una de las fiestas virtuales de los premios de la Academia y a realizar donaciones para la Fundación Elton John contra el SIDA. Joni Mitchell celebrará el 50º aniversario de Blue con remasterizaciones de sus primeros 4 álbumes para la próxima entrega de su nueva serie Archives. Los Reprise Albums del año 68 al 71 contienen reediciones de su debut Song to a Seagull, canción para una gaviota del 68, Clouds de 1969, Ladies of the Canyon de 1970 y por supuesto Blue. Los Reprise llegan el 25 de junio en 4 discos compactos, así como una edición limitada de 4 LPs con un autorretrato de Mitchell, por cierto, como portada. Roger Waters iniciará su primera gira de despedida oficialmente apodada This Is Not a Drill el próximo verano. Se suponía que la despedida iba a comenzar en 2020, pero fue postergada, por supuesto, debido a la pandemia. La nueva serie de fechas comenzará en el estado de Pensilvania el 6 de julio de 2022. El programa incluye temas de la época dorada de Pink Floyd y alternará entre ciudades de Estados Unidos, aquí y nuestro vecino del norte, entre ellas Pittsburgh, Toronto, Boston, Montreal, Quebec City, Chicago, Washington, Atlanta, Miami, Nueva York, Vancouver, San Francisco y Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos, por estar en esta edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una muy feliz noche. Recuerden siempre, lavado frecuente de manos, por lo menos 20 segundos. Distanciamiento social y las mascarillas. A todos, feliz noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.